todos mis amigos de Quimio. Un aplauso para Leisa, por Amanda y Sergio, para mi amigo Diego, para Sis, para Julia y por Zoe, y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La Quimio jugando se pasa volando.
¿Quieres una alternativa al deporte? Pues no cambies de emisora. Tu alternativa está en Radio Marca.
Hola, soy Pucho de Vetusta Morla.
Soy Miquel del grupo Izal.
Hola, somos Lori Meyers.
Hola, soy Oscar y somos Barry Brava.
Hola, somos Innova.
Si quieres escuchar entrevistas con tus grupos de música favoritos, descubrir nuevas canciones, ganar discos o ir gratis a conciertos y festivales, no te pierdas La Alternativa. La madrugada del sábado al domingo a partir de la una con José Luis Escarabajano.
Marca. Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Conexión Marca. Elena Villaécija.
Buenos días, Radomir, te quiero. Se va un grande, el técnico de todos. Adiós al señor de los banquillos. Adiós Antic, fútbol y amistad. O el hombre que le dio al Atlético un doblete mágico. La prensa despide así a Radomir Antic, que falleció ayer a los 71 años. Exfutbolista y exentrenador, leyenda rojiblanca, pasará a la historia como el técnico del doblete. Hemos hablado en A Diario con José Ángel García, preparador físico y mano derecha de Radomir Antic.
Nosotros cuando empieza la liga no te planteas ganar la liga, venías de lo que venías. Que supo rodearse de jugadores extraordinarios, de personas estupendas que sabían trabajar en equipo, que sabían ceder y que todos íbamos a lo que él dijese. Tú ves que todo el grupo, todo ese vestuario va en la dirección en la que él marca, pues ya te planteas, dices, aquí puede suceder algo grande.
En su cuerpo técnico también estaba Carlos Aguiar. La unión del vestuario fue clave para hacer al Atleti campeón de Liga y Copa en esa temporada 95-96.
Radomir sabe entender a aquel grupo y aquel grupo sabe entender a Radomir. Es decir, ambos se necesitaban. Aparte que era un hombre muy competitivo, un hombre que supo hacer grupo en ese primer año de una manera especial. Y hubo una comunión que raramente se da en los equipos. Ese año se dio. Yo tuve la suerte de vivir aquello y conseguir algo que, bueno, la mente de todos los atléticos quedará para siempre, ¿no?
Es el único entrenador en la historia que ha dirigido a los tres grandes del fútbol español: Real Madrid, Barça y Atlético. Sus otros equipos, Zaragoza, Oviedo y Celta. Además, se entrenó en China y dirigió a la selección serbia, una leyenda de los banquillos. Todo el mundo del fútbol quiso despedirle ayer a través de las redes sociales. Especialmente emotivos los mensajes de Michel: eras un padre que el fútbol me puso en la vida, y de Milinkovic: hoy no se ha muerto solo mi míster, ha muerto mi amigo, alguien que era como un padre para mí, eternamente agradecido. Y también agradecido Kiko Narváez, el delantero del doblete, en esta sintonía.
Que si tienes que escribir, como es en mi caso, un libro, es obvio que un capítulo iría dedicado a la persona de Radomir Antic, porque fue alguien que confió en mí ciegamente y exprimió y me sacó cosas, Vicente, que yo mismo muchas veces no sabía ni que tenía.
Día triste también para Pep Guardiola, y es que ayer fallecía Dolor Sala a los 82 años, su madre víctima del coronavirus. El técnico del City recibió las condolencias de todo el mundo del fútbol, Real Madrid incluido. Liga y AFE siguen sin entenderse. Ayer volvieron a reunirse Tebas y Aganzo sin acuerdo. De hecho, las negociaciones en el aspecto económico están rotas. No se ha llegado a un acuerdo sobre la rebaja de los salarios, así que serán los futbolistas los que negocien individualmente con cada club. En lo que respecta a la vuelta de la competición, los jugadores se niegan a concentrarse indefinidamente para terminar la liga. En Italia, la Serie A ha aprobado una reducción del sueldo de los futbolistas de un tercio si no se juega más esta temporada y de un sexto si se reanuda la competición. La Asociación Italiana de Futbolistas ha dicho que es una propuesta vergonzosa e inaceptable. Y en Inglaterra, Liverpool ha rectificado y no se acogerá a los ERTE propuestos por el gobierno británico. Tras las críticas recibidas, el club ha dado marcha atrás y ha pedido perdón. Y dos apuntes polideportivos. En Fórmula 1, la escudería Williams sigue los pasos de McLaren y anuncia otro ERTE, mientras que en tenis el Mutua Madrid Open se disputará, pero de forma virtual, enfrentando a las mejores raquetas del mundo desde su casa. Se jugará del 27 al 30 de abril y contará con Marca como diario oficial. Feliciano López, director del Mutua Madrid Open, en Radio Marca.
Vamos a intentar tener el máximo número de jugadores top posibles con la idea de recaudar algo de dinero para un fondo que la ATP está creando también para ayudar a los jugadores más necesitados que en esta época en la que el tenis está parado, pues lo están pasando peor.
Así llegamos a las 18, hora menos en Canarias. Más información en marca.com, abriendo con los 5 descubrimientos de Antich para la historia. Puedes seguirnos en radiomarca.com, el deporte que se vive, también en nuestra cuenta de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca o en iVoox. Y recuerda, en casa con Radio Marca.
Conexión Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
5-3, 5-3, 4-5-6.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
En 1960, Bebe Bikila entró descalzo en el Estadio Olímpico de Roma, convirtiéndose en el primer africano en ganar el oro en la maratón. En 2019, Eliud Kipchoge fue el primer hombre en recorrer esa mítica distancia en menos de 2 horas. Y todos los viernes a las 3 de la tarde, Natalia Freire nos cuenta contra el crono estas historias y mucho más. Para que todos los aficionados al atletismo corran y disfruten hasta que cruce la meta el último runner.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Quisiera pegarme en la radio para que me escuche a diario.
Con Raúl Varela.
I'm thinking I can finally sail away to somewhere nice, where I can leave my worries far behind. Somewhere in the distance I can hide. And maybe I would fall in love and waste a little time. Maybe I could add somebody in my life. Maybe all I need's a little you and I. You and I, the ocean and
minutos por encima de las 10 de la mañana, de las 9 si nos escucha desde la Comunidad Canaria. Ya estamos en el último tramo de este A Diario, luego con Juan Arena La Vida Puede Ser Maravillosa, tiempo de programación local en Directo Marca, y ya por la tarde, pues T4 con Vicente Ortega y sus cumpleaños, y a partir de las 8 Marcador con Pablo Parra, que ayer tuvo un importantísimo elenco de protagonistas cuya vida deportiva y profesional ha estado íntimamente vinculada a la figura de Radomir Antić. Descanse en paz. El técnico balcánico nos dejaba en la jornada de ayer a los 71 años de edad. Nuestro recuerdo y nuestro reconocimiento para el hombre del doblete del 96. Y además de todo ello, cualquier día podríamos introducir a Radomir Antić en las pistas del Quinto Elemento. Y es que nos quedan todavía por conocer algunos aspectos de la vida profesional del personaje anónimo, del personaje misterioso que hoy nos plantea Joaquín Martínez en el 628-2690-92.
La tercera pista del Quinto Elemento.
Te he contado que pasó por hasta 6 equipos de la Primera División Española, que ganó la Liga en España y también en su país, y ahora te digo que debutó en Primera en un Zaragoza-Celta y que su último partido precisamente fue un Celta-Zaragoza. Qué curiosidad. Zaragoza-Celta para debutar en la Romareda, Celta-Zaragoza en Balaídos para despedirse de la Primera División. ¿Quién será el quinto elemento? Luego, a vuelta de Cuídate, la cuarta y última pista. Ahora toca salud, toca saludar a Yanela Clavo. Querida Yanela Clavo, ¿cómo estás? Buenos días otra vez.
Buenos días otra vez, Raúl.
Se ve que tiene éxito, que tiene gancho, tirón, tu diario de mujer sana y no confinada.
Y eso que es bastante madrugador el diario, pero sí, lo agradezco, la verdad.
Hay gente muy curranta, claro que sí, y que te escucha, te sigue y te entiende. Con esa atención necesaria para la comprensión del mensaje que mandas a primera hora de la mañana. Ahora toca saludar a Mar Sevilla, ya lo saben, coordinadora de Cuídate Plus y jefa de sección en Diario Médico y Correo Farmacéutico, que ni siquiera descansa en esta Semana Santa para hablarnos de cifras, estadísticas, curvas, mesetas y demás. Hola Mar, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
A la espera del nuevo balance de datos, poquito a poco vamos tumbando esa famosa curva, aunque lógicamente mientras haya curva es que hay malas noticias.
Sí, así es. Parece que hemos llegado a la parte plana de la curva, aunque se espera que continúe ese descenso, pero también es importante anunciar que va a ser lento y prolongado. Los datos siguen siendo altos. La parte positiva es que los fallecimientos de ayer, las cifras que manejamos son de 637, que fueron la cifra más baja desde el 24 de marzo, y que se han curado más de 40.500 personas, que también eso es una cifra positiva. Madrid sigue a la cabeza con más de 38.000, casi 39.000 contagiados y 5.136 muertos. A continuación, Cataluña con 26.824 contagiados y 2.760 muertos. Y en tercer lugar va Castilla-La Mancha con 10.602 contagiados y 1.132 muertos.
Veremos a ver, las cifras de los martes suelen subir un poquito, obviamente si la vamos a comparar con la del martes pasado seguramente descienda bastante el número, pero igualmente probablemente sea mayor que la cifra que recibíamos ayer. Mar, y de esas cifras yo ahora me centro en la situación de urgencias, me gustaría saber cuál es, cómo está la situación de urgencias ahora mismo, entre otras cosas también teniendo en cuenta que si bajan el número de contagios, bajan a lo mejor el número de ingresos, no sé si eso guarda relación o no, ¿cómo es la situación ahora mismo?
Pues los servicios de urgencias, que recordemos que es la puerta de entrada de los hospitales para los infectados por coronavirus, ya dan por zanjada la tormenta asistencial en las comunidades más afectadas por la pandemia principal, Madrid y Cataluña principalmente. Este dato optimista y que hace que vaya entrando algo de luz, lo confirmó ayer a Diario Médico Juan González Armenjol, jefe del servicio de urgencias del Clínico de Madrid y presidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, quien señaló que la cifra total de pacientes en urgencias ha descendido considerablemente, acercándose al flujo habitual de estos servicios. Sin embargo, González Armengol admite que en otras comunidades, como Galicia, Castilla-La Mancha o Andalucía, hay que ser todavía cautos, porque allí todavía no ha llegado el pico y puede haber cierto repunte. Además, puntualizó que el descenso de esta afluencia a urgencias en Madrid y Cataluña no significa que haya descendido la presión hospitalaria. Significa que los pacientes que potencialmente puedan ingresar en los hospitales y los que podrían terminar potencialmente en la UCI serán mucho menores, pero no habría un descenso inmediato de hospitalizaciones.
O sea, que es la situación actual con las últimas cifras, pero que igualmente tenemos que preocuparnos. Primero, las cifras que vienen de todas las comunidades autónomas. Segundo, ya también lo había manifestado la semana pasada el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que el pico no se iba a llegar a él en toda España a la vez, sino que iba a ir por comunidades y por zonas, con lo cual estamos en esa situación ahora mismo. Obviamente, pues habrá regiones donde todavía no hayan alcanzado el pico y eso haga subir el número de cifras finales y, por supuesto, el de ingresos en urgencias. Otro tema que también preocupa, Mar, desde hace días ya se viene comentando desde Gobierno Central la necesidad o la recomendación que darán en un futuro no lejano, es decir, probablemente a corto o medio plazo, sobre el uso de mascarillas para todos. ¿Hay que utilizarlas, no hay que utilizarlas? ¿En qué casos? ¿Tendremos mascarillas para todos? ¿Esto significa que de repente tenemos que ir todos a abastecernos a las farmacias? ¿Han llegado, no han llegado? Es decir, ¿qué hacemos, Mar?
Pues llevamos días, como bien dices, escuchando y leyendo informaciones sobre la conveniencia o no de utilizar mascarillas de forma generalizada. Ayer el máximo organismo sanitario mundial, recordemos, la Organización Mundial de la Salud, no despejaba las dudas al respecto. Su director general, Tedros Adhanom, confirmó ayer por la tarde que su uso sí está recomendado en sanitarios y en cuidadores enfermos. También se aconseja de forma generalizada en comunidades que no pueden acceder a otras medidas de prevención, como por ejemplo el lavado de manos, porque carecen de agua. Pero hay otras cuestiones, como el uso generalizado de las mascarillas en sociedades que sí pueden acceder a esas medidas de prevención y protección, que venimos recordando además cada día, que todavía no están muy claras. De hecho, el doctor Tedros confirmó que la investigación en este terreno es limitada y la Organización Mundial de la Salud aún está elaborando un consenso sobre ello. Eso sí, animó a que los países que pueden y consideren el uso de mascarillas para toda la población lo estudien la eficacia de esta medida y así podamos aprender todos. También insistió en que las mascarillas no son ninguna panacea y que por sí solas no pueden detener la pandemia. ¿Qué pasa en España? Bueno, pues en España, para empezar, todavía no hay suficientes mascarillas para todo el mundo, entonces poner esta norma de forma generalizada, primero tendríamos que poder disponer de ellas, de que la dispongan también nuestros sanitarios, y una vez que pase eso, pues ya veríamos si se podrían poner para toda la población.
Pero desde luego no es una cosa que vaya a ser hoy, ni en esta semana, ni probablemente la próxima semana. Primero, las personas que así lo necesitan, que son sanitarios o personas que ya estén infectadas, y luego... Pues ya se verá, pero tranquilidad, que habrá tiempo para todo el mundo. Quizá también aproximadamente un mes, diría más, casi dos meses, tuvimos a un epidemiólogo en Cuídate que nos hablaba precisamente de este tema, sin saber en qué iba a desembocar todo el tema del coronavirus, pero hablando un poco con una visión de futuro, decía, bueno, tenemos que tener en cuenta que probablemente de aquí a un tiempo necesitemos llevar mascarillas, es decir, que esa moda, entre comillas, que veíamos hasta ahora oriental, donde veíamos a todos, quizá a todos los orientales, ¿no?, en sus países con las mascarillas, se decía que por la polución, por la contaminación, bueno, pues que a lo mejor termine llegando a otros países, en este caso a Occidente, y probablemente llegue, o sea, que no nos asustemos, que es algo dentro de lo normal, ¿no? Bueno, pues en esta época de contagios, de virus, pues haya que llegar a ello, pero no hay que llegar ni hoy, ni mañana, ni pasado, sino cuando haya para todos, primero los que lo necesiten, y haya para toda la población, y así lo estimen las autoridades sanitarias. Y ya para terminar, Mar, hablábamos del uso de mascarillas, es una de las recomendaciones, pero hay otras muchas que tienen que seguir, van a seguir surtiendo efecto, pero tienen que mantenerse en el tiempo y no podemos bajar la guardia.
Sí, porque además sí que sabemos que estas medidas que voy a repetir y que las hacemos cada día sí que sirven para protegernos, como son pues quedarnos en casa, por favor, quedaros en casa, lavarnos las manos con frecuencia, al menos durante 20 segundos, especialmente cuando salimos a la calle, cuando volvemos del supermercado, de la farmacia, evitar tocarnos la cara y evitar el contacto estrecho o prolongado con personas que tienen síntomas de la infección, también, por ejemplo, estornudar en el hueco del codo y la más importante, que la vuelvo a repetir, por favor, que nos quedemos en casa.
Yo no sé si esto de estornudar en el codo, que es verdad que debemos hacerlo todos así, pero luego si nos lavamos las manos, bueno, pues llegar más allá del codo, un poquito más arriba, ¿no? Lavarnos bien toda esa parte del brazo.
Sí, subir.
Claro, sí. Yo creo que eso también deberíamos hacerlo, es decir, no solo las manos, si utilizamos habitualmente el codo para toser y estornudar, pues también lavar esa parte. Yo siempre cuento el mismo caso de nuestro compañero Adrián Portellano, que siempre, siempre se lava esa parte y es importante.
Sí, sí, así es.
Bueno, pues ya está. Raúl, las recomendaciones y toda la actualidad respecto al COVID-19 con Mar Sevilla. ¿Qué pasa?
Que me gusta, que me gusta. Nadie es capaz de chuparse un codo, ¿no?
El codo, chuparte el codo, no.
No,
la parte interna eso, ¿no? Sí, la parte de fuera, no.
La parte de fuera.
O tienes la lengua muy larga o mal. ¿Qué pasa?
Bueno, pues nada.
Hay gente que tiene la lengua muy larga y se puede tocar la punta de la nariz, pues también entiendo que...
Hay mucha lengua viperina, sí, por ahí. Mucha lengua viperina. Gracias, Janela Clavo, siempre es un placer.
A ti siempre.
A ti siempre. Mar Sevilla, nos queda la cuarta pista, que la digo tal que ya, pero son las 10:22, 3 horas después hay que parar el cronómetro.
Pues...
Mar.
Está pensando, no le metas...
Estoy 9:36.
9:36, apuntado queda.
Lo has dicho así al tuntún hoy, ¿eh?
Sí, no lo tenía pensado.
Pues apuntado queda, 9:36, enseguida la cuarta y última pista del quinto elemento. Hasta aquí tiempo de Cuídate. Más cosas en el último tramo de A Diario en Radio Marca.
Edu, que no quería despertarte, pero ayuda a mamá estos días en casa, que a mí me necesitan en la fábrica para seguir transportando toda la ciudad.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos a salir adelante. Infórmate en bankia.es. Bankia.
Mira, ya en el año 104 a.C. vino un tal Publio Cornelio Escipión Emiliano el Africano Menor a intentar liarla aquí a Soria. Y ahí justo es donde nosotros acuñamos la resistencia numantina. Así que por mucho que nos estés castigando COVID-19 alias coronavirus, nosotros este jueves vamos a celebrar el 75 aniversario del Numancia. Y los de Radio Marca con nosotros, porque vamos a tener a 3 presidentes, 3 entrenadores y 3 goleadores a lo largo de la programación de todo el jueves 9 de abril. En A Diario con Varela, en Directo Marca con Sauquillo y en T4 con Vicente Ortega. ¿No vas a poder con nosotros? Porque aquí en el Cerro de la Muela, la resistencia es nuestra forma de ser.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
Radio Marca es emoción, es deporte y es por encima de todo tu equipo. Un total de 409.000 oyentes eligen todos los días escuchar Radio Marca según la primera ola del Estudio General de Medios del año 2020. Desde el fin de la temporada futbolística del curso pasado, hemos crecido 57.000 oyentes. Gracias por hacernos más grandes cada día. Radio Marca, el deporte es nuestro.
Quizás es el momento de empezar a pensar en ese proyecto que quieres hacer cuando todo haya vuelto a la normalidad. Planificar una reforma, ampliar tu formación. Entra en cofidis.es y simula tu crédito, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Maldini, ¿tú crees que el Español seguirá en primera división?
Yo creo que el Español se va a salvar, sinceramente. Yo creo que con Abelardo el equipo está levantando. Está siendo un equipo bastante más sólido y creo que se puede salvar. Lo que pasa es que está muy bien porque el Celta no creo que baje y vamos a ver si se mete alguien abajo.
Eso, vosotros preguntad, porque Maldini lo sabe todo, todo, bueno, casi todo, porque lo que se dice todo, todo no se puede saber. Así que deja tu mensaje de voz y Maldini te contesta aquí en Radio Marca. El deporte es nuestro.
En Radio Marca... A diario.
Es el quinto elemento, 10:25, 9:25 en Canarias. Estamos buscando la última pista del personaje anónimo. Enseguida al desenlace con Joaquín Martínez. Te cuento que como técnico se ha medido a más de 40 equipos en la primera división. O sea, larga trayectoria, ¿eh? Ha tenido mucho recorrido en nuestro fútbol. Más de 40 equipos rivales han pasado por su pizarra. ¿Quién será? En fin, hay que estar muy seguro de todas las cosas que se hacen y se dicen alrededor del quinto elemento. 628-2690-92. Mientras tanto, te digo, te cuento que todos tenemos ese amigo que siempre consigue los vuelos y hoteles más baratos. Eso es Berti, o es falso? Es Berti. ¿Cómo no va a ser Berti? ¡Claro que es Berti! Y es que con Berti.es, ya lo sabes, estamos siempre a tu lado. Para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti, y a golpe de clic, puede ayudarte. Voyage, voyage. El armario de Alberto López Frau, que abre sus puertas de par en par, 10 y 27. Querido Alberto, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Muy buenos días.
¿Cómo va la vida?
Pues bien, aquí seguimos confinados, pero bien, hay que llevarlo con ánimo y ya queda un día menos.
Bueno, y relacionado, por cierto, con el Atlético de Madrid, una camiseta.
Sí, efectivamente, una camiseta del Bayern de Múnich de mediados de los 70. Una camiseta que varió muy poco, sobre todo en esas tres temporadas en las que el Bayern conquistó tres Copas de Europa consecutivas, año 74, aquella final a dos partidos ante el Atlético de Madrid, cuando el Atleti la tenía prácticamente ganada con el gol de falta de Luis Aragonés, llegó el empate de Schwarzenbeck, aquel disparo lejano al que no llegó Miguel Reina. Se jugó dos días después porque no había prórroga ni tanda de penaltis. Y el 15 de mayo, el 17 de mayo del 74, el Bayern golpeó al Atleti, le ganó 4-0, un Atleti que ya llegó al segundo partido con muchas bajas. La temporada siguiente el Bayern reeditó la Copa de Europa ganando en la final al Leeds United, aquel Leeds de Billy Bremner. Uno de los goles fue de Roth, que era un centrocampista que marcaba prácticamente en todas las finales y que fue el autor del gol de la final del 76 ante el Saint-Étienne. O sea que estamos hablando de uno de los mejores Bayern de Múnich de su historia, con tres Copas de Europa consecutivas, liderado por Beckenbauer, con Roth, con Uli Hoeneß, con Gerd Torpedo Müller, un equipazo espectacular.
Indiscutiblemente, gran equipo, no cabe duda de que sí. Andrés Schön, además de profe en marcador, es uno de los seguidores más fieles y conocedores de la historia del Bayern de Múnich y que seguramente recuerda perfectamente no solo aquella camiseta, sino evidentemente aquella época gloriosa para el conjunto bávaro. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Bueno, buenas tardes para ti porque estás en China, ¿no?
Sí, exacto, estoy en Beijing y bueno, aquí ya es la tarde, ya son las 4:30 y bueno, aquí estamos bastante tranquilos de momento porque está todo muy muy, muy bien controlado y casi ya no hay nada para estar en pánico, y por eso estamos muy bien. Y bueno, estoy listo para hablar con vosotros del Bayern de Múnich de los años 70.
¿Qué recuerdas de aquella época, de aquel Bayern de Múnich que llegó a ser campeón de Europa en un par de ocasiones, que rivalizaba con el Ajax de Johan Cruyff, con la emergencia del fútbol inglés? Una década, yo creo que, como decimos en España, prodigiosa, en este caso para un equipo tan ganador como es el Bayern.
Bueno, claro, para el Bayern, bueno, en aquella época todavía no vivía, casi no había nacido en ese momento, pero... Tuve la suerte de revivir toda esa época con Axel Torres en su momento cuando vivía en Barcelona y nos pusimos a escribir este libro de Francis Gempep y bueno, nos fuimos nos sentamos juntos para mirar los partidos y fue tremendo porque de verdad nunca había mirado esos partidos y antes solo era como bueno, aquel recuerdo lejano con todos esos campeones y todos esos jugadores increíbles. Entonces los vi por primera vez y era increíble verlos. Por ejemplo, Beckenbauer, nunca había entendido qué tipo de jugador había sido y en algún momento daba un pase y Axel estaba como muriéndose de amor por este pase. Y era como puro aceite, increíble. Y bueno, es que aquella época es tremenda, la recordemos todos muy, 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 con mucho cariño, diría yo, y son como los héroes de verdad, porque, bueno, ellos tampoco cobraban tanto dinero y que como eran más trabajadores, más como nosotros, ¿no?
Eso seguro. Yo no recuerdo nunca, os lo pregunto a los dos, Alberto, es obvio, ¿no? Por motivos también bastante evidentes, bastante cerca de Múnich está un pueblo llamado Storchenauer, creo que se dice algo así, que es el cuartel general de Adidas. Nunca recuerdo, ¿no? El Bayern de Múnich que no haya vestido Adidas, y en las tres franjas, ¿no? Podrá ser la camiseta más roja, le han metido azul, le han metido blanco, le han metido dorado, pero siempre de rojo y siempre de Adidas.
Sí, sí, yo siempre lo recuerdo igual. Es verdad que ha ido cambiando la publicidad cuando han ido teniendo patrocinador, efectivamente. Pero de rojo, de blanco, con alguna amarilla en la década de los 90, comienzos de los 90, pero siempre Adidas. Y a mí particularmente me parece que siempre camisetas muy bonitas.
Sean, siempre vestís guapos, ¿eh? André. Uy, hemos perdido esa comunicación con China. Es lo que tiene estar tan lejos. A veces no podemos recuperar. A ver si podemos recuperar, mejor dicho, esa comunicación. A veces no es posible mantenerla. Sea como fuere, bueno, pues un Bayern de Múnich que fue dominador en aquella época y, como decías, yo creo que la figura clave de Beckenbauer no es que fuese el mejor, que seguramente